Algo y Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo. Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Salvo el Crepúsculo, el último de este 2025.
Buenas tardes. Bueno, aquí estamos para ir despidiéndonos este año que se ha ido volando para mí. Ay, lo terrible es que me pongo más vieja.
Todos,
pero en el caso
nadie
mío,
puede escapar del paso del tiempo.
En el caso mío se nota. Bueno, y quería para despedir, como me gustó esto de hacer tipo recitales de poesía.
Sí.
Bueno,
te puedes sumar ahí a Plaza Abierta que vas a
claro,
recitales de poesía
bueno.
El año que viene.
Me hubiera gustado que sea en vivo con Diana Vélez y lo estuve gestionando, pero bueno, era muy complicada y la secretaria también, así que lo dejamos para el año que viene, lo vamos a hacer.
Hay que empezar, claro, hay que empezar
sí.
En el año y llevarla, sí, y llevarla a ver qué pasa.
Es una época, viste, muy difícil. Para todo, porque fin de año se cierra todo. Bueno, ahora vamos a hablar de Diana Vélezzi, la poeta por excelencia, para mí una de las mejores poetas de Argentina. Y y antes de seguir con ella, quería dedicar, yo nunca dedico los micros,
no,
pero va especialmente dedicado a Pablo Tazú, nuestro amigo que se fue.
Que se fue y que nos quedó, ayer lo recordábamos, sí. Y bueno, toda esa construcción, ¿no?, del arte popular, de la cultura popular, de aquí de la región, y bueno, uno de los que ha enseñado un montón, no solo de lo que respecta al teatro, un montón,
sí,
¿no? Se escapaba el...
Un luchador, un gran músico, poeta, bueno, y esto de dedicar su vida a la cultura popular, esto que estás diciendo vos, ¿no? Inmensos trabajos realizó con el pueblo mismo de Beltrán, ¿no? Que fue maravilloso, bueno, gran director teatral. Así que, bueno, para mí, nada mejor que la poesía de Diana Vélezzi para un gran artista como fue Pablo. Y le puse de título al micro de hoy, Tener lo que se tiene, que es es el título de uno de sus libros, y ahora es el título de su poesía reunida. Yo acá tengo el volumen 1, pero ahora se acaba de presentar en Buenos Aires el volumen 2. Tener lo que se tiene es un gran libro de poesía de Diana Vélezzi, que es una santafesina nacida en Zavala. Yo digo Zavala, algunos dicen Zavalla, pero
bueno,
es en la provincia de Santa Fe. Está muy cerca de cumplir los 80, en febrero cumple.
Eso
80
te iba a preguntar,
años.
¿Cuántos años?
En el 46 nació. Y bueno, y ella estudió filosofía en la Universidad del Litoral. Y después, siendo muy joven, entre 1969 y 1975, recorrió a pie todo el continente americano. Estuvo mucho en distintos países, mucho en Estados Unidos, en Nicaragua. Yo había leído hace mucho, leí en su vida. Hay un documental que se llama El Jardín Secreto, que está muy interesante, que hay que recomendarlo y verlo. que es sobre toda la trayectoria, la literatura y la vida de Diana Velezzi. Bueno, recorrió América y entre esas cosas que me llamó la atención que hizo fue instalarse a convivir en un lugar que había armado, creado Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, uh-huh. que se llamaba Solentiname. Y ella fue allí a convivir con esa comunidad y bueno, salió, dice, renovada. Más allá de si crees o no crees en Dios, en lo que uno decida creer, dice que ella salió con una historia distinta de ahí, ¿no? Bueno, Ernesto Cardenal también sabemos que fue un gran poeta, un sacerdote nicaragüense, militante, pero un gran poeta, ¿no? Y bueno, y ella pudo experimentar esa vida ahí en esa comunidad. Después, bueno, su vida es súper interesante más allá de la literatura y su literatura. Tiene muchísimos libros escritos de poesía, tiene ensayos, ha hecho traducciones de poetas norteamericanas, ha trabajado con otras poetas, ha dictado muchísimos talleres todavía, hoy da talleres. Durante dos años más o menos coordinó talleres en las cárceles, talleres de escritura, y de eso hay un libro que se llama Paloma de Contrabando, que registra las experiencias que son maravillosas, ¿no? Si uno se atreve a entrar en ese mundo, puede salir con la mejor experiencia de la vida, ¿no? Le ha pasado mucho. Incluso los docentes que trabajan te cuentan eso, ¿no? Que es impresionante la experiencia que uno puede hacer ahí en una cárcel. Bueno, y ha publicado, para nombrar entre otros, Destinos y Propagaciones, Crucero Ecuatorial, Tributo del Mudo. Ha hecho, como decía, una edición de una versión ampliada de 10 poetas norteamericanas y traducida, ¿no?, a español. Hay un libro que se llama Heroica, que es sobre el amor, sobre el erotismo. Hay otro que se llama El Jardín. Hay uno que se llama Días de Seda, que es una selección y traducción de poemas de Úrsula Le Guin. Uh-huh. Y después también hay un libro que hicieron en conjunto las dos. Bueno, muchos libros, leyendas, Mate Cocido, un libro que es bastante conocido, Variaciones de la Luz, La Rebelión del Instante, que acá lo ando trayendo, bueno, y tengo Tener lo que se tiene, volumen 1, que es la edición de su poesía reunida, la primera que salió ya hace algunos años. Ahora se presentó el segundo volumen, o sea que miren, después
hay bastante.
Sí, tiene, es impresionante. Bueno, y obviamente que sus poemas, la mayoría, han sido traducidos a montones de idiomas, que es inglés, francés, alemán, hindi, chino, hasta el chino, portugués. Los más comunes, digamos, serían los europeos, pero traducir al chino no es poca cosa. Y hay un estudioso de la poesía de Diana, que se llama Jorge Monteleone, quien es el que prologa este libro, y hace un estudio minucioso de toda la obra. Uno puede estar horas leyendo. Es maravilloso que haya podido hacer ese estudio, ¿no? Y pulcro, tan bien desmenuzada la poesía, que por ahí algunos dicen, a mí la poesía me gusta para leerla, para disfrutarla.
Claro, no tanto análisis, no interpretar. No me vengas a analizar la poesía.
Bueno, el caso de Diana se lo merece, ¿no? Y creo que hay que estudiarla, porque además es algo que va a trascender, pero no solo los próximos años, sino hacia el futuro, ¿no? Me parece a mí, porque es una poesía contundente y es una formadora de poetas, además. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, y ahora ella cuenta que tiene su vida repartida entre en la casa, una casa que tiene en Palermo, en el barrio en Buenos Aires, la otra que recuperó de su familia en el pueblo donde nació Zavala, y y la casa del tigre, que es donde el documental se desarrolla, ahí en el Tigre, donde se refugió obviamente durante la dictadura. Uh-huh. ¿No? Y ahí escribió muchísimo. Ella dice que mucho tiempo no pudo escribir porque estaba como bloqueada y con, por el tema, ¿no? Obviamente, claro, le pasó a muchos. Y lo mismo le pasó después en la pandemia. Ella dice que es de pocas palabras y en general no le gusta dar entrevistas. Sí le gusta leer sus poemas y además tiene una forma de leer maravillosa, ¿no? Soy de pocas palabras, dice. Hay que hablar con el corazón. Maravillosa. Y siempre con un cigarro en la mano. Eso me llama la atención, ¿no? Se prende un pucho y empieza a leer.
Y ahí empieza a leer.
Bueno, y después algunas entrevistas das, obviamente. Yo una vez la entrevisté, pero hace muchísimo tiempo, al principio debe haber sido, ¿viste? No recuerdo el año, tendríamos que buscarlo. Uh-huh. En Entre Líneas.
El rastreo
de ese programa. Y bueno, y ella siempre como testimonio, es lo que decíamos siempre, ¿no? Que la literatura tiene que ser testimonio de la realidad, uh-huh, de lo que pasa, ¿no? De dejar expresar lo que se está viviendo en ese momento.
Ser contemporánea.
Exacto, ser
comprometida con la
contemporánea. Político, social. Uh-huh. Ella dice, y dice, da una definición de este momento. Dice, Milei representa el retorno del neofascismo en el mundo, y en particular en casa. En la casa de uno. Dice, yo lo vivo como una herida que no termina de cerrarse nunca. O sea, ahí está plantado, digamos, su... ¿Dónde uh-huh está ella parada? Que me parece genial. Bueno, y además, muy acompañada siempre de... Yo digo intelectuales, pero en realidad no, son artistas, uh-huh, ¿no? Músicos como Liliana Herrera, sí, actrices, actores... Y eso es sumamente importante, el reconocimiento de sus pares,
de sus,
¿no? Y bueno, y otros poetas.
Claro.
Y bueno, y elegí algunos poemas, audios de ella para ir escuchando, uh-huh, por ahí con
la ayuda. O sea,
que
no pudimos tener la entrevista,
claro,
la traemos enlatada.
Claro, con la ayuda de Marcelo, vamos a escuchar el primero, poema inédito. Se llama.
Yo soy Diana Velesi, soy una poeta argentina. Aquí estoy en Madrid, estuve en la feria de Frankfurt en Alemania y de allá vine para acá y voy a dar una lectura mañana, mañana aquí en Casa de Américas. Voy a leer un par de poemas, por lo menos del libro que salió hace recientemente en Argentina, que reúne todos mis libros, la obra reunida, y luego voy a leer poemas inéditos de un librito que todavía no he publicado. Dicen que dijo Lao Tse a Wenzhou: todas las cosas misteriosamente son lo mismo. Así que mira con fijeza hacia adelante como un ternero recién nacido lo hace para ver lo que parece ausente siempre ahí. En la gentil mirada del maestro yo imagino su amor ante las cosas, sobre todo lo terso y lo pequeño, alzándose en sus formas del vaivén donde se gana eso que se pierde, como lo hace la brisa entre los juncos, o en el agua, dejándola a los juncos pasar en un susurro ágil de amantes que se saben opuestos solo un rato para afinar la voz en el concierto y bienaventuradamente luego tenderse juntos sin abandonar nunca la fuente, ciertos en la voz sincera donde lo alto y lo bajo no se destronan ni definen entre sí al cincelar su mutuo exceso. Así, aireadas las florcitas que el granizo agitó ayer sobre las ramas, se abren hoy en el áurea nibia del manzano, donde suena gentil esa llamada de la dulce torcaz como si fuera la propia voz de Lao Tse a Wenzhou, diciendo misteriosamente: todas las cosas son lo mismo, mi ternero.
Una maravilla, rescata mucho la naturaleza. Ella dice que creció en un lugar donde había mucho verde. Entonces, y después, bueno, se fue a vivir al Tigre, claro, y sigue, ¿no?, este, en ese ámbito. Y eso es lo que motiva toda su poesía, dice, en alguna de las entrevistas que leí. Y bueno, y lo podemos ver a cada, en cada poema que escuchamos, hay este, alguna alusión a la naturaleza, ¿no?, a los animalitos. Las tiene, tenía, ahora ya no tiene tanto, perritos, gatos, de todo tipo, y bueno, y los mostraba, siempre los pone así, como... como familia que son, claro, ¿no? Y ahora vamos a escuchar uno que se llama Día del Perdón, que este, este poema pertenece al libro que se llama Tener lo que se tiene, que es el título de nuestro segmento de hoy.
De todas las cosas que me han pasado en esta vida, son las inocentes las que recuerdo con hondura, y más mientras los años, adisparada como potros en una estela de polvo, también pasan y pasan. Pero el vicio nunca acaba de andar así ensuciando esa claridad solita que viene por encanto, y por gualicho bruto se va de andar pensando fiero, o pensando mal de esto o de aquello, y sobre todo de la siempre linda inocencia franca para darle a los demás, y más aún de la que tienen los otros, o gas de tenerlas de seguro como yo. Dar y recibir así, de ida y vuelta y natural, si miramos bien las cosas, qué fácil es perderse en belleza inocente que no calcula porque ve solamente hondura, o ese espesor de la vida único al hacer las cuentas, donde es llamado el instante que no nos dio cosa ninguna más que el alma entera y sabionda de saber. Nada se lleva, y solo fue ganar, fue seguir en la montura sutil del viento.
Nuevamente la naturaleza, ¿no? También, sí. Y esa forma de decirla, de describirla, tan sutil, tan, sí, maravillosa.
Y la forma del decir de la lectura.
Exacto,
también que tiene,
la cabeza,
a vos, sí.
Es muy difícil leer un poema de ella, porque no hay como...
Claro. Y a ella que le gusta leer tanto los,
claro,
suyos...
Exactamente. Bueno, y vamos con el tercero, que se llama He construido un jardín.
He construido un jardín como quien hace los gestos correctos en el lugar errado. Errado, no de error, sino de lugar otro, como hablar con el reflejo del espejo y no con quien se mira en él. He construido un jardín para dialogar ahí, codo a codo en la belleza, con la siempre muda pero activa muerte, trabajando el corazón. Deja el equipaje, repetía. Ahora que tu cuerpo atisba las dos orillas, no hay nada más que los gestos precisos, dejarse ir para cuidarlo y ser el jardín. Atesora lo que pierdes, decía esta muerte hablando en perfecto y distanciado castellano. Lo que pierdes mientras tienes es la sola compañía que te allega a la orilla lejana de la muerte. Ahora la lengua puede desatarse para hablar. Ella que nunca pudo el escalpelo del horror, provista de herramientas para hacer maravilloso de ominoso. Solo digerible al ojo el terror, si la belleza lo sostiene.
Mira el agujero ciego, los gestos precisos y amorosos sin reflejo en el espejo frente al cual la operatoria carece de sentido. Tener un jardín es dejarse tener por él y su eterno movimiento de partida. Flores, semillas y plantas mueren para siempre o se renuevan. Hay poda y hay momentos en el ocaso dulce de una tarde de verano para verlo excediéndose de sí, mientras la sombra de su caída anuncia en el macizo fulgor de marzo o en el dormir sin sueño del sujeto cuando muere, mientras la especie que lo contiene no cesa de forjarse. El jardín exige a su jardinera verlo morir. Demanda su mano que recorte y modifique la tierra desnuda dada vuelta en los canteros bajo la noche helada. El jardín mata y pide ser muerto para ser jardín. Pero hacer gestos correctos en el lugar errado disuelve la ecuación, descubre páramo. Amor reclamado en diferencia, como cielo azul oscuro contra la pena. Gota regia de la tormenta, en cuyo abrazo llegas a la orilla más lejana. I wish you were here, amor, pero sos jardinera y no jardín. Desenterraste mi corazón de tu cantero.
Y además las imágenes que
sí,
se han...
Pero además ahí, eso, ¿no? me flashea esto que dice que la jardinera o ve morir el jardín, porque cuántas veces te pasa a mí, yo que ando en esas, no siempre, no como ella. Y vos decís, pero ¿qué le pasó?
Claro.
Le diste todos los cuidados posibles e igual.
Qué triste.
Y también como una metáfora de los vínculos,
exacto,
de la vida, ¿no?
Tal
como
cual.
De esas cosas que, bueno, que
sí,
antes.
Exacto. Ese
mueren,
yo,
no en el sentido literal,
exacto,
sino como que se cierran, salen, entran de tu vida, vuelven a.
Exacto. Y bueno, y otro tema es el de la muerte, que ahora en ella está rondando como muy fuerte, ¿no? Porque ya cada rato dice,
claro,
queda poco, ¿viste? Dice así cuando está hablando. Bueno, y seguimos para disfrutar de Diana Vélez y su lectura con Renacer. Poesía en la Casa es un programa, un espacio donde se leía poesía desde la casa del poeta. Renacer.
Este poema se llama Renacer. Si pudiera encontrar el ritmo y la frase como lo hacen las calas de octubre emergiendo de la sombra clara de septiembre en las altas varas blancas que envuelven su verga de oro, si pudiera abrirme en esas rosas frágiles y tan bellas que arden ahora en montonera, o la corona pálida de las angélicas que mamá llamaba con delicadeza flores de ángel. Si pudiera entrar en éxtasis como lo hacen con su fragancia las madreselvas, no estaría seca ni muerta en la mañana blanca de octubre que me llama ahora diciendo, despertate, rubia mía, que estás viva y todavía, si pudieras.
Despertarme en la mañana y ese tono que le da,
sí,
es maravilloso. Bueno, y vamos con el 5, que dice: caminé en la primavera temprana.
Me crié en el campo, toda mi infancia la pasé en medio del verde y en una familia ampliada, grande, de los que laburaban todos, toda la familia laburaba en el campo. Pasé una infancia muy solitaria y muy en diálogo con el verde y con los animalitos, y por eso le tengo tanto amor a eso, que es lo que con lo que me crié, con lo que pasé los primeros años de mi vida, ¿no? Y si bien la llanura no es lo mismo que el delta del Paraná, lo cierto es que aquí volví como a encontrar la casa de la infancia, ¿no?
Caminé en la primavera temprana por los senderillos de las islas, viendo a cada árbol encender su gracia definitiva. Detenerse en el detalle precioso de la forma. Yo, su hermana, con mi corona de zarcillos propios, hasta el día final renuevan o revelan la infancia. Volver sobre un objeto, un jardín de arena, sabiendo que no son menos vivas las piedras. Sabiduría en la diversidad y belleza en la repetición. He ahí la invisible costura que nos separa, una identidad hallada en la obediencia. ¿O acaso sueñan los árboles con el jardín salvaje donde al orden que los concibe dueños de sí alteran? Para el mundo vegetal hay leyendas. Vuelo en mis manos la colonia de acuarosa que compraste en el verano y renuevo tu sonrisa de deleite. Cada vez las mismas cosas, la canoa deslizándose en las aguas del ocaso. Siempre nuevas, trae sus niños y sus muertos esta dulce primavera. Antulio ya no amasará su pan casero, ni el viejo tonto que puso entre mis manos un cuaderno con todos los secretos que cruzó precisaría para vivir en la lejana isla desierta. Vagabunda en su decrepitud, vieja y sorda, le sobrevive la perra hiena. Un alma sabia, dice su amiga, cuya memoria otro invierno la sostiene. Volverá la mariposa celeste del verano. Sí, mi amor, esperándote, mi eternidad en la ilusión de las formas alzo. Cuando empieza la primavera es cuando lo notas de una manera extraordinaria, que repetición de las mismas cosas y novedad van de la mano, ¿entendés? Van abrazadas entre sí. De eso habla el poema, como la vida y la muerte, ¿no? En la ilusión de nuestras pequeñas vidas. A mí me queda poquito ya, pero cuando escribí este poema me queda bastante todavía.
Bueno, cuando escribí eso me quedaba bastante, dice, ahí me queda poco menos.
Claro, como que cada vez la ve más cerca, ¿no? A la parca, como dice alguno.
Está re bueno tener no solo la lectura de ella, porque es como quien
sí
lo lee como lo imagina ella en el momento que lo escribe también, y lo interpreta ella misma, pero al mismo tiempo estas microexplicaciones, sí, introducciones al sí poema, y después una reflexión sobre...
Que es raro que lo haga, pero se ve que este estaba como motivada. Pero además ella lee con el cuerpo, si uno la ve, todos estos son videitos, uh-huh, ella mueve todo el cuerpo.
Claro.
Es impresionante, le da toda la polenta, la energía. Bueno, y entonces decíamos al principio que se presentó el jueves 27 de noviembre la segunda parte, el volumen 2 de Tener lo que se tiene, que es la poesía reunida de Diana, y que estuvo, bueno, en Tano Cabrón, un lugar que parece ser muy muy interesante, yo no lo conozco, un centro cultural, uh-huh, en Buenos Aires. Dice que había muchísima gente, era un lugar grande, pero bueno, hay que llenarlo, ¿no? Y entre ellos estaba Cristina Banega, las actrices Cristina Banega, Luisa Culioc y Liliana Herrero, que siempre le acompaña y le canta. Y bueno, y hay una poeta que se llama Sonia Scarabelli, no salga, uh-huh, bien el apellido, Scarabelli, que es quien generalmente le acompaña en las presentaciones, hace un reseña de la obra, y estaba ahí con ella al lado, y ella dijo en ese momento que no es fácil poner en palabras lo que Diana quiere expresar, ¿no? Dice, parece que convocara siempre a un estado de reunión, dice, a encontrarse con el otro, dice Sonia. Y dice que Diana es una contempladora por excelencia, ¿no? Y bueno, lo demuestra con todo lo que acabamos de escuchar. Siempre observando, contemplando, pero no pierde el carácter de temporalidades, sino no pierde el contexto, no pierde la situación que va acompañando lo que ella quiere contar o expresar. Hay dos audios que estaban en Instagram, que espero que se escuchen bien, que de ese momento, ¿no? Uh-huh. Son cortos, del momento de la presentación, uno que se llama Poema Entrañable, vamos por ese.
Moverme a lo abierto, como lo hace el cazador. Bailar y silbar como el viento en lo abierto, como la roca en el torrente y la piedra en el granizo y el mosquito con sus ojos abiertos, solamente a ellos y nada más, en lo abierto, de una forma impensada, sin ver ya nada.
Bueno, algo se
escucha, es porque está ahí en vivo, en medio de un... Igual pareciera que tenía acústica, pero se ve que no había micrófono cerca. Y el último, que se llama La poesía, la felicidad.
Y algo asciende, y algo baja, por ejemplo, la dulzura de febrero, que uno a uno los vecinos halagan con decidida demencia para hacerlo todavía más hermoso, reconociendo su generosa partida que parece decir se va la vida, y por eso la ven irradiante y pequeñas ahora de balda.
Bueno, esa era la presentación, así muy muy breve, lo que han publicado. Todavía no han publicado más, no sé si lo harán. Pero había como unas, yo lo que vi en varias escenas, como una energía muy particular, ¿no? Bueno, así que invitamos a que lean toda la obra, que es mucha, de Diana Velezi, y además que también vean el documental, porque es muy interesante verla y escucharla, y si hay un recital por ahí, algo, alguna de las lecturas, ella
escucharla,
siempre
escucharla, esto que te queda resonando a su voz, cuando la escuchas,
exactamente,
te queda ahí en
así
en
que bueno, infinitas gracias, y elegí para irnos Palabras para Julia de con la voz de Liliana Herrero, que es del poeta Goystizolo, pero es, no viene bien para esto, para esta
gracias, Zulma, por este año compartido, y
muchas gracias a ustedes.
Nos volvemos a encontrar el 2026.
Sí, nos veremos. Gracias.
Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola, tal vez querrás no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas: no puedo más, aquí me quedo y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva, salvo el crepúsculo. En el hilo invisible
ya no hay relojes, caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat.